UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again. What? Why you shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
No, you smell that? This is special right here. What? Toast to the boogie, baby.
Hola a todos, estamos de vuelta en Pick and Roll, una semana más, con mis compañeros de siempre, porque después de mucho tiempo estamos los tres juntos, porque os faltaba uno, os faltaba el otro, y hoy puedo decir muy orgulloso, muy contento que estoy con Juan y con Jorge. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, buenas. Bueno, yo decir que llevaba sin aparecer aquí desde diciembre, desde mediados de diciembre, así que un placer volver y de hablar de la NBA.
Yo aparecí en el... En el último programa sí que aparecí, pero por lesiones falté varios programas, así que con ganas de estar los tres juntos.
Cuéntanos qué tal la lesión.
Otra vez, ya lo conté
sí,
en el
sí.
último
programa. Creo que de hecho digo una especie de tesis o algo así, como una radiografía hablando de tu lesión. Hablamos de tu lesión, creo que en profundidad.
Sí.
Así que yo creo que ese tema está más que zanjado. Pero bueno, lo que no está zanjado es la información que nos trae hoy Jorge, porque se la curra mucho y viene muy fresquita.
Bueno, si tú lo dices... Bueno, pues la primera noticia que tenemos aquí en el guión del programa es la situación actual de la clasificación, tanto en la conferencia este como en la oeste. En la conferencia este tenemos a Bucks primeros con un balance 52-9, ya están clasificados en playoff. Luego le siguen Raptors, tercero Celtics, cuarto Heat, quinto Pacers, sexto Sixers, y luego a partir de aquí hay una turna de equipos que se están disputando, digamos, el playoff. Aunque parece claro que Nets, que va séptimo con un balance de 27-33, y Magic con un balance de 27-34, se meterán en postemporada.
Yo creo que los dos se clasificarán porque los perseguidores no es que sean de mucho nivel tampoco.
Sí, la verdad es que Wizards, que es actualmente solo es Bradley Beal y poco más.
Sí, además Bradley Beal está jugando muy bien, pero creo que... Era el único jugador que metía más de 50 puntos en dos partidos seguidos y su equipo perdía.
A ver, con todos mis respetos, un equipo con Sabas Napier de titular no puede aspirar a playoff.
Hombre, estaba claro.
En el este todo se puede, ¿eh? También hay que decirlo que en el Eso este verdad. Todo se puede. Pero no, yo tampoco confío en Wizards. Y yo creo que como está actualmente el cuadro de playoff, yo creo que es como se quedará finalmente.
Y luego pasamos a la conferencia oeste, que aquí sí que vemos una igualdad tremenda, sobre todo entre los equipos de la zona que se disputan el playoff. Bueno, empezando por arriba, tenemos a Lakers con un balance de 47-13, seguido de Clippers, 42-19. Ahí hay rivalidad, a ver quién queda primero, ¿no, Juan?
Bueno, estamos por encima, 6 partidos creo, por encima.
Sí, Lakers que lleva una racha de 9-1.
Yo creo que Lakers pasará como primero. Pero eso no quiere decir que sea mejor equipo como tal. También es importante la pelea, sobre todo de entrar segundo, porque es mucha la diferencia de cuadro para los playoffs.
Sí, porque no es lo mismo enfrentarse a Mavericks que enfrentarse a...
Bueno, está Oklahoma, que
sí, bueno,
tampoco es... Casi que prefiero enfrentarme a Oklahoma que Dallas, pero también evitarías... jugar contra el tercero y contra Jazz acabando segundo.
Y bueno, y ahora analizando la zona baja, tenemos a 6 equipos en pugna por la octava plaza. Tenemos actualmente se encuentra Grizzlies con un 30-31 de balance, luego Kings con 27-34, Blazers 27-35 y Spurs, Pelicans y Suns, que más o menos llevan en ese balance. Os pregunto, ¿quién creéis que se meterá?
Bueno, Suns lo tiene un poco más difícil y Pelicans tiene la ventaja de que se dice que su calendario es el más fácil de toda la NBA.
Sí.
Y Grizzlies tiene el handicap de que su calendario creo que es el primero o el segundo más complicado.
Primero.
Así que eso puede jugar en su contra. Y el problema de Pelicans es que va un poco por detrás de Sacramento, Portland y Spurs, pero le veo que es solo una victoria, que también... Los otros equipos lo veo un poco de capa caída, especialmente Portland, después de la pérdida de Damian Lillard. Así que me apuesta, ante todo pronóstico, yo digo Pelicans. Especialmente por la irrupción de Zion Williamson, que ha cambiado el equipo.
Yo era de los que no me creía a Memphis Grizzlies a principio de temporada, pero se ha visto que, como mínimo para cumplir, ¿da? Yo creo que estará entre Memphis y Pelicans. Me gustaría Pelicans porque tiene más jugadores jóvenes.
Yo siempre he confiado en Kings desde principios de temporada y seguiré confiando en ellos. Yo pienso que se mete en Sacramento después de 16 años o 17 o 20 sin playoff.
Bueno, cada uno una opinión. Y yo Sacramento lo veo menos, y Memphis y Pelican ya digo que para mí son como los dos claros candidatos. Memphis, como ha dicho Juan, es un equipo súper sólido. Ja Morant junto al otro joven ha cambiado el equipo para bien. Además el roster no destaca especialmente, pero todos más o menos cumplen su función. Y Pelicans es eso, es más show, está Alonso que le gusta mucho, está Brandon Ingram que también le gusta, que este año ha dado por fin esa explosión que se esperaba tanto de él.
Y otro equipo que no hemos hablado, que está ahí, es Spurs. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que no se mete. Yo creo que le falta algo, le falta un jugador diferencial.
Yo creo que no lo están luchando ni siquiera.
Que le dé victorias.
Ni siquiera al máximo.
Bueno, luchar, ¿a qué te refieres con luchar exactamente?
No sé, yo veo un partido de San Antonio y no veo lo que veía otros años, que como mínimo los partidos contra los equipos de parte baja los sacaban adelante. Este año ha habido partidos contra Minnesota, partidos que han perdido que no me han gustado.
También hay que tener en cuenta que el equipo y tal es peor respecto al año pasado, muy parecido, pero peor. Y que, bueno, DeRozan no está tan bien como quizás el año pasado. Aldridge está cada vez más viejo. Así que yo Spurs, sinceramente, no lo veo como candidato.
Y es un equipo que está sin alma y anímicamente está horrible. Y que sus jugadores los veo todos de segunda clase. Al contrario que los de tu siguiente noticia, que creo que están bastante bien, ¿no?
¿Quién? ¿LeBron y Tatum?
Sí, porque algún premio por ahí que yo sepa les han dado, ¿no?
Sí, han sido nombrados mejores jugadores del mes de febrero. Tatum, bueno, yo de Celtics, la verdad, sinceramente, no he visto demasiados partidos en febrero, nada más que vi el de Lakers, y bueno, Tatum se la sacó literalmente. Y LeBron, pues, lleva dando un rendimiento magnífico desde principios de temporada y este mes de febrero lo ha aumentado y se nota sobre todo en esa racha de Lakers en los últimos 10 partidos de 9-1.
Sí, LeBron a lo suyo. Miré ayer unas estadísticas, es el jugador que más premios de jugador del mes tiene y supera en más del doble a Kobe Bryant, que es el segundo. Y Tatum, pues bueno, está jugando muy bien. Como,
le cuesta decirlo, ¿eh?
Como Boston Celtics. Y a ver si... Yo creo que será una bonita lucha si llegan a final de conferencia contra Milwaukee Bucks.
Ya se habla de Tatum, ya sé, en analistas de baloncesto allí en América, presentadores y gente del panorama, ya ha empezado a hablar de Tatum como que este año ha sido su irrupción por fin en la élite. A nivel ya de no una superestrella, pero ya una estrella de calibre a considerar. Y LeBron está como muy contento con esta generación venidera, porque ya dijo que estaba la NBA muy bien cuidada, gracias a Luka, a Trae Young, a Jason Tatum, a Zion Williamson y todos estos jugadores jóvenes que están demostrando que hay mucho futuro en esta liga y mucho talento.
Sí, está claro que la NBA conforme avanza quizás mejora. Esto es un poco volver al tema de siempre.
Siempre nos peleamos, ¿no?
Lo de antes es mejor que lo de ahora. Eso yo lo dejaría en punto muerto porque ahora mismo no entra en tema. Y voy a pasar a la siguiente noticia, una noticia breve pero triste, ya que Stephen Curry, que se esperaba su regreso para este pasado domingo, no pudo volver al pabellón y aún no se sabe la fecha exacta de regreso. Se dice un día de marzo, finales, pero no se sabe. Yo, sinceramente, lo que haría en caso de Warriors y tal sería darle los últimos partidos de la temporada para que coja ritmo de competición y así que se familiarice sobre todo con Wiggins y tal, y con Draymond Green. No, Draymond Green está lesionado también.
Ahora mismo me pillas. Y sobre Stephen Curry, yo creo que no están precipitando el retorno porque no directamente no lo necesitan. No les hace falta ya un jugador para luchar por nada. Están ahí abajo prácticamente los últimos de...
Sí, los últimos de la conferencia.
De la conferencia, y yo creo que si en el caso de que estuvieran luchando por algo, sí que hubiera vuelto. Ya se comentó que podía volver contra Lakers en un partido que...
Que Juan y yo, bueno, hicimos una especie de porra.
Estábamos hablando y surgió una conversación de apostar a que ganaban los Warriors a Lakers. Porque en Lakers iba a faltar LeBron y Anthony Davis. Y dije, Warriors va a ganar esta noche.
Claro, estaba Curry, ya daba esperanzas, pero bueno.
Y al final Anthony Davis sí que jugó.
Y el Curry no.
Y se pasó a los Warriors, pues...
Pero bueno, con hizo lo que quiso con ellos. Tampoco, es lo que ha dicho Jorge. Con el tema de Stephen Curry, ahora mismo no hay prisa. Yo creo que a ver si se aseguran el pick número uno el año que viene. Que Curry se recupere. Y el año que viene, yo creo que volverán a ser contendientes al título.
Como mínimo.
Y tengo curiosidad para ver cómo hacen el tema de la elección. Si reciben el pick o lo traspasan por un jugador de élite. ¿Vosotros qué creéis?
¿El pick?
Sí.
Según lo que elijan. Ya hablaremos más tarde de lo que pueden elegir. También es más difícil que le salga el pick número uno, con la normativa que cambió hace unos años.
Pero bueno, más complicado, pero aún así, bastante probable.
Sí, y yo creo que harán traspaso. Y también no me encaja mucho tampoco Wiggins en el equipo. Creo que puede entrar en el paquete por alguien.
Bueno, es que Wiggins, ¿dónde encaja? En Minnesota.
En Liga de Plata igual tiene un hueco.
En Europa. Nada, fuera bromas, Wiggins es muy buen jugador, pero tiene un estilo de juego que como no mejore, se va a quedar un poco estancado. Bueno, ya lo está, pero aún más estancado.
Lleva una racha de 11 partidos seguidos perdiendo entre Minnesota y Golden State Warriors. Todavía no ha debutado, todavía no ha ganado ningún partido con Golden State.
Bueno, me abstengo de opinar sobre él. Y bueno, siguiente noticia, la última que me toca en lo que a mí respecta. Charlotte Hornets han confirmado la suspensión indefinida impuesta a Malik Monk por dopaje. Me acuerdo que en los primeros programas que hicimos hablamos de que, sobre todo Juan, dijo que la NBA era muy blanda con el tema del dopaje. Y desde que dijo eso, John Collins, DeAndre Ayton, seguro me dejo alguno, y ahora Malik Monk.
Sí, la gente también como especie de broma, siempre porque la NBA hace como aleatoriamente cada X tiempo unos controles de dopaje. Y siempre que algún jugador hacía una acción espectacular o algo así, curiosamente de forma aleatoria, entre comillas, le hacían un test antidopaje. Y también había una broma que creo que fue cuando metió Ben Simmons el triple, que dijeron, ahora a este le va a caer un test antidopaje porque no hay quien se lo crea.
Y bueno, sobre... Creo que la NBA escuchó el programa y dijeron, hay que ponerse más serios con este tema. Malik Monk tampoco va a suponer mucho la baja para Charlotte Hornets, y porque no era ni titular prácticamente.
Es buena señal que nos oigan. Es buena señal.
Y bueno, ahora vamos a pasar a mi parte de hoy. Vamos a hablar, estamos ya a 4 de marzo y se acerca el March Madness de la NCAA. Y aprovechando que van a jugar los jóvenes talentos, me he hecho una lista de los mejores jugadores jóvenes para el draft 2020. En el pick número 1, las previsiones ponen que va a ser Anthony Edwards. Es un jugador, no sé si lo conocéis.
Sí, es de los que más se le han oído, la verdad, de este draft.
Pues es el favorito junto a otro que no lo he puesto hasta el 4, pero... y bueno, es un jugador... Lo comparan con Dwayne Wade. Es un jugador... Una escolta, como Wade. Y decir sobre su estilo de juego, es un muy buen lector de pases. Lo que he visto se parece un poco a Kawhi Leonard en ese aspecto. Y... Tiene muy buen físico, buen penetrador y buen tiro de tres, que es en lo que evoluciona este escolta a lo que sería Dwayne Wade. En el número 2 sería el jugador más mediático, LaMelo Ball, al que dicen que es una versión plus de Jason Williams. Con la diferencia de que este mide 2 metros, como su hermano más o menos, son dos bases altos. Y se habla de que puede ser mejor que el 11 incluso, porque tiene más habilidad para anotar, tiene buen bote de balón, mucha creatividad en el pase, más que el Lonzo Ball, y mejor tiro. No sé si lo habéis visto jugar, ¿qué opináis sobre él?
Bueno, es otro de los jugadores que más se le estaban escuchando. Y bueno, el último que has dicho, que tiene mejor tiro. Eso ya es buena noticia, que no tenga el tiro de Lonzo. Que si no, mal íbamos. Y nada más.
Bueno, el propio Lonzo ya dijo que él confiaba en que su hermano lo superaría. Yo he visto algún partido suyo y tiene mucho talento individual. Igual no sé cómo se acoplaría la NBA, porque no me gusta mucho cómo es su juego en equipo. Pero me gusta, a nivel de talento individual, me gusta muchísimo.
Yo creo que las expectativas de Lonzo también fueron parecidas, porque en la universidad también era no tan buen anotador como la Melo Ball en Australia, pero sí que Lonzo Ball era mucho más valiente penetrando y tirando, sobre todo tenía buenos porcentajes de tres en la universidad, por eso se subió hasta el número 2 del draft.
Bueno, Lonzo Ball, recuerdo que subió tanto en parte también por su buen juego, por su padre. Su padre fue cuando empezó ahí a dar por saco, a decir que voy a crear una marca propia para mi hijo, que no se va a ir ni a Nike, ni a Jordan.
Los tres que van a jugar en Lakers, sí. Los tres hermanos, y dos, al menos a la NBA han llegado. Bueno, uno ha llegado y otro llegará. Yo creo que del otro nadie espera mucho.
Estaba haciendo pruebas en algún
equipo.
Sí,
pero
estaba entrenando.
No sé yo si llegará. Si llega, este jugador, más que por talento, sí que será por influencia de su padre. Porque lo que se le ha visto no es mal jugador, ¿eh?
Buen tirador.
Pero le veo como mucho que puede ser un banquillo a algún equipo no muy decente.
O para jugar en G League.
Sí, bueno, en G League de hecho creo que ha estado jugando, o me lo estoy inventando.
A mí me suena también.
Me suena que ha estado jugando en G League.
Y bueno, sobre más jugadores jóvenes, en el número 3 he puesto a Obi Toppin. Supongo que se pronuncia así. Y
Obi Toppin.
Obi Toppin.
Ansu Fati.
O Toppan. Igual tiene ascendencia francesa. Y es Toppan. Pero es americano. Bueno, estadounidense. Le he definido como un Ibaka versión mejorada. Y aquí me he equivocado.
Un Ibaka Plus.
Ibaka Plus. Es un alero a la pivot. Yo creo que tendrá futuro como a la pivot, porque se mueve muy bien en el poste. Y me ha recordado mucho a John Collins en el aspecto del juego de Atlanta Hawks. Muy atlético, muy rápido, ya he hablado sobre él. Y en el 4, que me ha sorprendido mucho que prácticamente todos los mock draft lo bajaran tanto, es James Wiseman, jugador que comparan con Embiid, que es el jugador al que le sancionaron a principio de temporada por cobrar
o algo así, dinero, ¿no? Creo que le pagaban la universidad o algo así, sueldos ilegales, entre comillas.
Por cobrar, que yo lo vendí muy bien, dije, es como Embiid y Anthony Davis.
Sí. Pero bueno, yo creo que el talento está ahí, pero cayó por esa polémica, que le perjudicó muchísimo. También la posición no ayuda, porque era como se buscan otro tipo de jugadores.
También según lo que hagan en el March Madness, subirán o bajarán. Porque si Wiseman, por lo que sea, se sale, pues ya se posicionará más arriba de lo que está. En el quinto lugar he puesto a Cole Anthony, que comparado con Derrick Rose, jugador base de North Carolina, que como Derrick Rose tiene un buen uno contra uno y tiro de tres, tanto en el catch and shoot como tras bote. Y pues se le coloca en el número 5 del draft. No sé, ¿lo habéis visto jugar? ¿Sabéis algo sobre él?
Yo creo que este de los 5 que hay es el que menos he visto, y creo que de hecho no he llegado a ver ningún partido suyo, algún highlight y eso, pero es con el que más perdido estoy. Pero bueno, por la descripción que me has dado, un Derrick Rose puede ser muy bueno, porque es un tipo de juego que se puede adaptar. El problema es que no tenga los problemas que tuvo Derrick Rose, que se quede solo con sus virtudes.
Sí, y bueno.
Bueno, yo me gustaría decir, o sea, me gustaría un poco encajar a cada jugador con un equipo. Que va, mira, para Warriors.
No, pero espera, porque tengo que hablar de otro más.
Bueno.
he puesto el top 5 y un jugador que a mí que
lo
es
usted diga.
Una debilidad mía, ahora hablamos sobre eso, que es Deni Avdija, jugador israelí, alero, que está jugando en Maccabi, está jugando muy bien. En el último MVP, en el último europeo sub-20 fue MVP, en el que Israel ganó a España en la final. Estuvo entre los 5 mejores jugadores, tanto en anotación, en asistencias, en rebotes, en valoración y en tapones. Entre los 5 mejores en eso. Y es un jugador muy rápido, Algunos lo comparan con Doncic, yo no tanto. Doncic lo veo más hábil en el uno contra uno, mejor tiro de tres. Yo creo que es un jugador muy rápido y que también juega mucho en el poste. ¿Habéis escuchado algo sobre él?
Yo de este sí, y creo que es el gran tapado, porque yo creo que de hecho es el que no se está escuchando y me parece de los mejores. Bueno, también lo tengo bastante visto, porque he visto muchos partidos suyos y el otro, la verdad, es que no los he visto apenas. Pero me parece un jugador que va a ser el típico que la gente, al ser europeo, venir de Europa y todo esto, no va a confiar en él.
Bueno, europeo, Israel. Bueno,
Israel quiere decir que viene a la Liga Europea.
Eso es otro debate ya.
Y y no van a confiar en él porque no viene de Estados Unidos, quiero decir. Pero yo creo que va a ser un jugador que, no una superestrella, pero va a ser un jugador muy defensivo en la NBA.
Bueno, desde Doncic, yo creo que la NBA se va a tomar más en serio Europa. Porque hemos visto que en futbolistas como el esloveno, he dicho futbolistas, en jugador de baloncesto como el esloveno, Europa pues le da mucha experiencia, le da mucha experiencia táctica, así que yo creo que va a subir, o sea, un quinto puesto y yo un top 3.
Estamos muy mal aquí geopolíticamente hoy, ¿eh?
Y bueno, Jorge, has dicho que querías hablar sobre encajar a los jugadores en algún equipo.
Sí, lo he pensado brevemente. Y, por ejemplo, en equipos que tienen opciones de coger un buen pick. Weisman, por ejemplo, yo creo que a nivel de equipo, sobre todo por cómo están reestructurando la plantilla en Timberwolves, ya que tienen de alero D'Angelo Russell.
¿De alero D'Angelo Russell?
De base.
Estamos muy espesos.
No, pero Weisman es... Esto es un fallo de guión. Weisman es pivote.
Me ha fallado.
La descripción de Weisman que he puesto en el guión es la de Topin.
Bueno, pues en Warriors. Ahora que dices pivot, en Warriors. Con Green, con Wiggins, con Curry, con Thompson. Yo creo que puede encajar bastante bien. Que puede darle ese plus que siempre Warriors le ha faltado con el tema del rebote y de, digamos, un pivot que defensivamente funcione. Y bueno, otros jugadores, Edwards escolta, yo creo que puede encajar en, no sé, alguna escolta, algún equipo así que tenga falta de escoltas.
Pues no sé, la verdad. De los que te diría Knicks, pero ya tienen a Barrett. ¿Quién nos sale de
Hawks?
Hawks.
Con Trey Young, con Collins, sí, puede rendir bastante bien, con Capela, ojo.
Capela, que aún tiene que volver de lesión.
Sí, vuelve en marzo, no lo hemos comentado, pero vuelve en marzo.
¿Y la Melo Ball dónde lo colocáis?
Un base, un equipo.
Los Knicks.
Puede ser, en Bulls, quizás.
Pasa que los Knicks, el 2, no sé si llegarán.
Yo creo que Bulls pueden encajar junto a Lavín, pueden formar ahí un buen trío ofensivo.
Bueno, Lavín también se ha rumoreado que quería salir de Chicago Bulls.
Sí, porque tenía una mala relación con su entrenador. Tampoco va muy bien a nivel de récord ese equipo. Y sé que se ha escuchado eso. Y encima, el equipo de Bulls, tú lo analizas y a priori no está tan mal a nivel de jugadores. Pero después lo ves jugar y es un poco desastre. Así que no sé si o si Lamelo sería la solución para este equipo. Porque no le veo una superestrella a nivel Zion Williamson que te lo revoluciona todo. Es un buen jugador, pero no lo veo capaz de revolucionar un equipo como lo han hecho Jay Morant o Zion Williamson.
No, en esta clase del draft no hay ningún jugador estilo Zion que pueda revolucionar la NBA. Yo creo, así de primeras, yo creo que no.
Weisman.
Luego otra cosa.
Hombre, revolucionarlo, ¿no? Pero
luego otra cosa es que llegue y sea una superestrella, pero en principio.
Bueno, Kobe cuando llegó tampoco era la gran cosa, sus primeras temporadas. Exacto. No eran demasiado buenas.
¿De quién?
De Kobe Bryant. Sus primeras temporadas no eran excesivamente buenas.
8-9 puntos por partido.
Donovan Mitchell tampoco le escuchaba demasiado cuando entró. Incluso Giannis cuando entró no le escuchaba apenas. Se han sido muchos los casos de jugadores de estos tapados que después han resultado ser superestrellas. Pero claro, ¿quién va a averiguarlo? ¿Quién va a adivinarlo?
Esos jugadores son en general los que salvan franquicias. Mira Antetokounmpo. Posición más o menos baja, entre comillas, para el nivel que ha dado. Y a Bucks lo subió arriba. Cuando Bucks antes de Antetokounmpo tampoco es que tenía gran cosa.
Y si queréis pasamos ya a la siguiente sección.
Pues vamos a hacer un debate cortito porque no nos queda demasiado tiempo. Y vamos a repasar porque el mercado de fichajes se cerró hace unas semanas. Y ahora que ha pasado tiempo, estamos más tranquilos, podemos ponderar un poquito cómo ha quedado cada equipo, quién ha salido el perjudicado, quién ha salido más beneficiado, y repasar esto sobre todo, empezando por la conferencia oeste.
Yo creo que el mayor beneficiado ha sido los Clippers, con los refuerzos de Reggie Jackson, que está jugando muy bien, y Marcus Morris.
Bueno, yo creo que también yo añadiría Rockets, con el tema de jugar small ball, que traspasaron a Capela, ahora Covington, Tucker, Harden, Westbrook. Yo creo que van a revolucionar la NBA, esa NBA que a mí no me gusta, pero bueno. Y de momento llevan en los últimos 10 partidos llevan una racha de 7-3. Perdieron el último contra Knicks, que bueno, vaya manera.
Pero bueno, después ganan a Lakers, sí, y a Celtics, que no está
se permite. Y han mejorado, Westbrook ha mejorado mucho desde la marcha de Capela. Harden sigue con sus mismos números.
Harden, que habéis visto el salto inicial, el último salto inicial de Rockets.
No lo he visto, pero estaba
Harden y lo ganó.
Curioso, cuanto menos, aunque claro, el último salto era contra Knicks, supongo, ¿no? El último salto era contra Knicks.
No recuerdo, vi el vídeo y ganó y bueno, el estadio se volvió loco.
Es que claro, siendo Knicks siempre pueden sorprender para mal, por eso me interesaba saberlo.
Aunque ganaron el partido al final.
Ganaron el partido, siendo Knicks siempre va para abajo. Pero estoy muy de acuerdo con Jorge de que es como poco vistoso, poco atractivo ese, a priori, ese momento de Rockets, pero yo creo que se está viendo claramente que les ha funcionado perfectamente. También ayuda que Westbrook este mes, bueno, estos dos meses que lleva, está hecho una bestia. Nos recuerda mejor Westbrook, incluso mejor que casi que Westbrook MVP, porque estos porcentajes, este laticismo que parece que tenga 25 años, me encanta porque yo soy muy de Westbrook y realmente empezó muy mal. Todo el mundo tenía poca confianza, se rumoreaban traspasos de él también, fuera de la franquicia, porque está funcionando fatal. Pero ha mejorado y este small ball es muy vistoso, que a mí sí que me gusta ver este small ball de Rockets. Tiene a veces un poco de problemas para defender a jugadores grandes, pero me gusta muchísimo y funciona realmente bien.
Habrá que ver sobre todo su eficacia en playoffs, cuando se enfrenta.
Sí, eso tiene mucha razón, porque encima Rockets no tanto, pero Westbrook, no sé por qué, es un jugador que me suele dejar muy frío en playoffs. Y tengo poca confianza en playoffs con Rockets.
Sí, cuando se enfrenten a equipos como Lakers con Davis en defensa, Jazz con Gobert gobernando la zona, veremos a ver si pueden llegar a finales de conferencia al menos. Final de la NBA lo dudo.
Y estando Lakers y otro Clippers. Equipo, hablando de más movimientos de fichajes, que ha hecho sobre todo un movimiento muy sonado, es Minnesota Timberwolves. Y Jorge, supongo que tendrás algo que decir, ¿no?
Bueno, el movimiento me gusta. Nos deshacemos de Wiggins, un jugador súper estancado, que llegó a la NBA en el 2014, que aspiraba mucho, pero se ha quedado estancadísimo. Y hemos traído a Russell, que supuestamente es muy amigo de Towns, y que juntos pueden formar una buena dupla. También se habla mucho, ya yéndonos a rumores, de que quieren juntar a los tres amigos.
Sí, la Trinidad, ¿no?
Booker, Russell y Towns. Que, bueno, si Minnesota consigue un buen pick, pueden hacer ahí un par de trades con Suns.
Yo es que lo de Devin Booker lo veo ya a largo plazo. No creo que pase.
Sí, en alguna agencia libre.
Sí, hasta 3 años o algo así. No lo veo a corto plazo, pero bueno. Si Wolves no está nada mal estos años con Russell y Towns, puede ser un destino atractivo para Booker, añadiéndole ese suculento aditivo que es jugar con sus compañeros, que ya ha manifestado en numerosas ocasiones que quiere estar con ellos, jugar con ellos y ganar un anillo con ellos.
A mí no me convence mucho la dupla. Creo que son dos jugadores que son muy buenos, pero para querer luchar por el anillo yo creo que no les va a dar.
Hombre, defensivamente está claro que necesitan, en caso de traerlos, un 4 y un 3 que defiendan.
Bueno, está muy muy complicado y como nos quedamos sin tiempo, dejamos la conferencia para la semana que viene y es esto, nos despedimos con Juan, con Jorge, esperemos que podamos estar los tres juntos la semana que viene. ¿Me dais vuestra palabra de que estaremos aquí todos o...?
Si no hay Cadu, sí.
Se intentará.
Se intentará. Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y adiós.
Hasta la próxima.
Adiós. Let me lay back.
back and kick some old simplistic pimp shit on Slim shit. Start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. The motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that Slim draws is rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.